Un saludo a nuestra audiencia de Radio Colores en este espacio de libros leídos. La Universidad Popular, cada año, alrededor del 23 de abril, organiza una serie de actos los días del libro. Uno de ellos es la lectura en directo en Radio Colores. Este año leímos Montedidio de Erri de Luca. La sinopsis de Montedidio dice: desde la azotea de su casa, el protagonista de Montedidio avista bajo las hileras de ropa tendida casi toda Nápoles. Montedidio es un barrio. Este es su refugio al aire libre, donde intima con su primer amor, María, y donde ejercita el lanzamiento imposible y final del boomerang que le regaló su padre. A través de las vivencias que va anotando en los trozos de papel que le regala el impresor del barrio, don Liborio, conocemos sus primeros pasos en el mundo adulto, trabajando como aprendiz en un taller. Empieza a vivir, a sentir el amor y la tristeza de la pérdida, a valorar la amistad y las reflexiones de un anciano zapatero al que le despuntan unas alas bajo la joroba. El autor de la obra que vamos a leer, Montedidio, Erri de Luca, citando un poco de su biografía, Erri de Luca nació en Nápoles en 1950. A los 18 años participó en el movimiento del 68 y posteriormente fue miembro del grupo Lota Continua. Ha trabajado como albañil y camionero y durante la Guerra de los Balcanes fue conductor de vehículos de apoyo humanitario. Es un apasionado alpinista. Es autor de más de 50 obras, entre las que destacan Aquí no, ahora no, en 1989, Tú, mío, en 1998, Tres caballos, 1999, Montedidio, la obra que leeremos en la jornada de hoy, en 2002, o El peso de las mariposas, en 2009. Aprendió de forma autodidacta diversas lenguas, como el hebreo o el yidís. Ha traducido al italiano numerosos textos, entre ellos los libros de la Biblia. Considerado como uno de los autores italianos más importantes de todos los tiempos, sus libros han sido traducidos a 23 idiomas.
Se ha explayado mucho, con toda la paciencia de su italiano aprendido, en su boca es un idioma de domingo, y cuando no encuentra la palabra se pone rojo por el esfuerzo, y si se la encuentro, dice enseguida, muy bien, y la repite, aunque no sea la que quiere. Si pienso en el domingo de la solfatara, ¿piensas, verdad? Claro, y también me gustaría subir al Vesubio, un domingo de invierno, cuando hay nieve. ¿Te acuerdas de la nieve? Me pregunta a veces, y yo asiento, y ahora ante mis ojos, que miran la oscuridad de la calle, pasa la nieve de 1956. La lluvia tenue del norte, blanca y callada, y nos la seguimos contando, y él dice cada invierno, este año nevará también en el mar, por sus ganas de verla de nuevo. El puerto se limpia, no se ve la basura, el aceite ni el óxido, y en qué silencio queda la ciudad. Hasta el tranvía se olvida de que es de hierro y circula en silencio como un trolebús. Hasta los montones de basura parecen bonitos. Y las encinas del palacete municipal están bajo un gorro blanco. Y yo me pregunto cómo se las arreglan los ciegos sin el blanco.
Papá ha salido con una muda de ropa de mamá, envuelta bajo el brazo. Apago la lámpara, estoy solo, hace frío. Estrecho el boomerang y me caliento. Por supuesto, papá, que me acuerdo de la solfatara en Pozzuoli. Me llevaste un domingo, sin mamá, porque ella no soporta los olores fuertes y nunca se pone perfume. El tranvía hasta Bagnoli, luego a pie, llovían gotas como cabezas de aguja que hacían cosquillas al mar en calma y a la playa mohosa de alquitrán. Bajo el paraguas, caminaba a tu paso. Me separaba, no me importaba el agua, me empapaba los pies. En la entrada, el aire hervía en azufre. Pasamos, papá. Tú entonces te pusiste a leer el cartel con las explicaciones. La solfatara es una exaltación volcánica. La palabra correcta era exhalación, pero yo no te corregí. Cuando un volcán muere, el último calor que exhala es la sal verde del azufre. Es el color verde de los ojos de Rafanielo. Llegamos al cráter que se abre en una llanura de las costas del terreno. Se eleva un humo sereno. Enormes burbujas borbotean en un pozo de lodo. Papá cierra el paraguas. El vapor de la solfatara para la lluvia. La seca en el aire. Solo suenan los zapatos al pisar la tierra sin el movimiento de la ciudad. Me mareo un poco.
Veo una mariposa negra. Leo los nombres escritos bajo las plantas que hay cerca del cráter. Laurel, mirto, madroño. Me descalzo en una fumarola, pongo a secar los calcetines. La tierra está caliente, reconforta la espalda. Llega olor a quemado del fondo de los pantalones. Me doy cuenta tarde de que se han chamuscado en el trasero. Papá ríe. Luego se acuerda de que mamá tiene que arreglarlos y calla. Damos la vuelta al cráter. Recojo piedrecillas verdes que valen para escribir, como las tizas del colegio. Creo que aún las conservo. Si las encuentro, se las llevaré a Rafanielo para comprobar la semejanza con sus ojos. De regreso, papá compra un trozo de morro, el labio hervido de la ternera. A mamá le gusta. Así le pediremos perdón por los pantalones. Subimos a Montedidio y a nuestro lado pasan los alumnos de la escuela militar de la Nunciatela. Los botones dorados del uniforme, el espadín con la empuñadura blanca colgado al cinto. En medio de los andrajos del gentío, la ropa de ellos brilla. Son muchachos, tienen pocos años más que yo. Caminan erguidos, sin mirar a la cara. Debe de ser feo distinguirse así de los demás. Evitar a todo el mundo. En casa, mamá no dice nada de los pantalones ni del morro. No hay recriminaciones ni agradecimientos. Hemos empatado.
Rafanielo tiene la cara desencajada. No ha dormido. Las alas han roto la costra de la joroba. Se ha partido como un huevo, sin sangre. La chaqueta está más hinchada. Dice que las ha abierto, son muy grandes que las de cigüeña. Ha decidido esperar a la noche de los fuegos artificiales. Mientras tanto, se entrena al atardecer en su cuarto. Ante los estallidos de Nápoles, los asustaban, le recordaban los ruidos de la guerra. Esta vez serán fuegos de despedida. Le digo que yo también he decidido, que también lanzaré el boomerang esa noche, que sus alas también están listas. ¿Cuánto falta? Pregunta 2 semanas. Sacó del bolsillo la piedra de azufre. Es el color de sus ojos, dijo. Lo pone a contraluz. Azufre y fuego. Llueve azufre y fuego el día de Sodoma y Gomorra. Ojos verdes, pelo rojo. El Padre Eterno me hizo como un tizón de incendio. Me pregunta si sus ojos son realmente tan verdes. Mas, digo, tiene la luz de las lágrimas, el azufre no. Rafanielo está terminando el montón de zapatos. Los que dejaron los suyos vienen a retirarlos. Él ya no acepta más. Ahora la gente de Nápoles camina calzada.
Ayudo al maestro Rico a trabajar con el cepillo, una mesa de madera de alerce. Huele a resina, un aroma que ensancha la nariz. El maestro Rico observa la primera cepilladura. Menea la cabeza. No se puede hacer a máquina, habrá que terminarla a mano. Me muestra los grumos de la resina. Dice que se ha endurecido y pueden romper la cuchilla del cepillo. La resina del alerce se vuelve piedra al secarse. Así, aprendo a mover el cepillo a mano imitando al maestro Rico. Las virutas del alerce son rubias, poco rizadas. Me da la impresión de ser el barbero de la madera. A mediodía, bajo el banco de Rafanielo, advierto que se ha caído una pluma. La levanto. Es ligera, no la noto en la palma de mi mano. Don Rafanie, cojo esta pluma en su recuerdo. Haces bien en decir coger en vez de guardar. Guardar es presuntuoso. En cambio, si coges, sabes que hoy es tuyo, pero mañana ya se verá. Coge la pluma como recuerdo. Pienso en el boomerang, lo cojo con fuerza. Luego lo debo dejar. Lo saco del mono de trabajo. Fíjese, don Rafanie, lo bien que está hecho para volar él también. Masticamos el pan con avizas fritas y miramos el boomerang. Don Rafanielo deja de comer. Me pregunta serio de qué madera está hecho. De acacia, don Rafanie. Una madera dura. Tiene un ataque de hipo. Una tos fuerte. Escupe un trozo de naviza hasta que por fin se calma y empieza a mover el cuerpo de un lado a otro, repitiendo... Acacia, acacia, con lágrimas en los ojos, la cara roja como el pelo y un ruido de huesos en la espalda.
Mientras escribo en el rollo, no recuerdo cómo se dice en italiano, si estalló en lágrimas o estallaron las lágrimas. En una palabra, lo de esta mañana fue un lío. Yo no entendía y no podía hacer nada, y esperé a su lado sin comer. No lo miro, espero. Pasado un rato, él cambia de ruido. La tos se convierte en risa. Ríe con menos desesperación. Ríe y me contagia cuando veo cómo se mea repitiendo la palabra acacia, con las aes que le salen estranguladas. Ríe, ríe, no para. Y yo también río pensando que si aparece el maestro es rico, y nos encuentra así, enseguida nos arroja un cubo de agua para que paremos. Rafanielo se calma, y yo estoy encantado de esas risas que me dan permiso para tener apetito, y termino el pan con navizas fritas en 4 bocados. Coloco el boomerang bajo el mono de trabajo, cerca de la pluma caída de las alas de Rafanielo.
Los lavaderos, en diciembre, el viento se embravece, barre el polvo del suelo, abrillanta la noche en el cielo, se lleva el calor de las casas. El boomerang está desatado, quema el aire que lo sostiene en vuelo y mis brazos ya no lo gobiernan, es un ala con plumas. Cargo el muelle del tiro 200 veces en cada brazo y no me canso. Soy un lanzador y me impongo la obligación de esperar. Ahí está el asa de la luna. María mira encantada la tapa que cubre Montedidio. Yo solo pienso en el mar y tomo todos esos puntos luminosos de allá arriba por un banco de boquerones e imito con mi voz apagada el grito del pescadero. «¡O pane do mare!», el pan del mar, cuando pasa con la cesta en la cabeza y la romana en bandolera. «Calla, que no me recuerdas la peste del pescado», dice María, que no lo soporta y no sacaría nada del mar. Ella y yo, en el tejado más alto del barrio, somos los centinelas de la ciudad. Sentados juntos en el suelo frente al pretil, tapados por la manta, dejamos que pase el tiempo, amigos del viento que zarandea las cuerdas vacías del tendedero y las antenas de televisión. Silba sobre nuestras cabezas, encuentra nuestro escondijo y nos empuja para que nos arrimemos más el uno al otro.
María me abraza, su cabeza se apoya en mi cuello. Hablamos susurrando las palabras. Ella dice, creces cada día y yo me apoyo en ti para crecer tan rápido como tú. Apenas ayer no tenías este músculo en el pecho. Apenas ayer no se adecuaba tan bien a mí. Ayer no sé qué pasó, pero hoy he sacado virutas rubias al alarce maniobrando con el cepillo. He oído el ronroneo del corte milimétrico de la madera. Y solo al final del día la mano encuentra su lugar en el boomerang y el hombro de María. Ayer es la parte de bobina ya escrita y enrollada. María, pregunto, ¿este es el amor del que se habla en las canciones? No, dice, ese es amor de melancolía, un paño de lágrimas y suspiros, una pesadez. Tu amor y el mío es una alianza, una fuerza de lucha. Y entonces nos acomete el viento para arrancarnos de la boca nuestros susurros.
En la oscuridad adivinamos la figura de alguien en la terraza. Se mueve agitado por el viento mientras llama, María, María. Es el casero. María se pone rígida a mi lado. No responde. Me desprendo de la manta. La fuerza del boomerang la noto en el brazo. Encaro al viejo, lo empujo, mientras no deja de llamar a María. Y choca conmigo como si yo fuese viento, como si no viese, avanza. Dice, María. Rebota en mis manos que lo rechazan sin decir nada. Le empujan con la fuerza que aumenta en mí y el boomerang, bajo el mono de trabajo, también hace su parte. El viento me agarra por detrás y me lanza contra él. Lo golpeo. Consigo echarlo hacia atrás, sollozando por el esfuerzo, y cuando intenta avanzar otra vez, impulsado por el golpe, yo me estoy lanzando de nuevo curvado como el arco del boomerang. No le veo la cara. Miro fijamente su chaqueta, apunto al pecho. Con el último empujón lo estrello contra la puerta de la escalera que se abre detrás de él. Entonces comprende que es el final. Se agacha por los golpes en el pecho, por María, qué sé yo. Se agacha, empieza a bajar, a llorar. Veo a un viejo derrotado, acabado por fuera y por dentro. Pero aún así no encuentra compasión. Vuelvo al lado de María. Está de pie. Me abraza helada, me da un beso de nieve y aprieta su boca contra la mía. Dientes contra dientes, pasan los escalofríos.
El viejo está gravemente enfermo. Le ha caído la maldición del perro que lame la lima. Lo he visto llorar, María. Yo también le he visto llorar en mis muslos. Recogemos la manta, dejamos el tejado, cerramos el viento a nuestras espaldas. Dice, lo has echado para siempre. Su voz, sin el aire libre, suena dura en el hueco de la escalera. Pasemos la noche de vigilia juntos. Dice, en tu casa y celebraremos nuestra fiesta sin adultos. Solo nosotros, dos aliados. Estupendo, digo, con la paga del maestro Enrico compraré un capón y patatas. Y yo haré galletas y me pondré un traje. Abre la puerta de su casa con la llave, yo bajo, paso ante la puerta del casero, todavía me arden las manos, reparo en un botón enredado entre los de mi manga, lo dejo en el suelo frente a su puerta.
Mientras me cuenta en la mano los billetes de la semana. El maestro Rico pregunta si mamá se ha repuesto, si va a regresar para Navidad. Hago un gesto negativo con la cabeza. ¿No habrá anguila entonces? No, maestro. El Rico es demasiado difícil. Se va de las manos incluso después de cortada. Compraré un capón. Le pregunto si irá de pesca al día siguiente. Eso lo dirá el tiempo. Luego Rafanielo me explica que nunca debo preguntar a un pescador si va a salir de pesca. No les gusta hablar de sus planes. Creen que da mala suerte. Después cuentan lo que han pescado. Rafanielo sabe napolitano. Dice que se asemeja a su idioma. El italiano le parece una tela, un traje sobre el cuerpo desnudo del dialecto. Dice además El italiano es un idioma sin saliva. En cambio, el napolitano tiene un esputo en la boca y pega bien las palabras. Las pega con el esputo. No sirve para una suela de zapato, pero para el dialecto es una buena cola. En mi idioma se dice lo mismo. Cige chemnichuiz, encolado con escupitajo. Le pido que me lo repita para escribirlo en el rollo. Le pregunto qué va a hacer la noche de vigilia. No va a hacer nada, no es cristiano. Lo invito a casa. Habrá capón, pero no le digo nada de María. Me da las gracias. Sonríe con las arrugas de la cara enjuta. Entre el rojo de las pecas está el verde fresco de los ojos. Ofrece su sonrisa para corresponder a la invitación y rechazarla.
Cierro el taller a última hora de la tarde, un poco antes que los comercios. Voy a comprar el capón a la carnicería y las patatas al puesto de verduras. Es cesa Nápoles en terra. Ha bajado Nápoles a la tierra, dice la lavandera, desde el ventanuco de su piso bajo. Ha retirado la ropa tendida, los que pasaban por allí la manoseaban y ensuciaban. Aquí hay demasiada gente, demasiada, dice el profesor de música de Rogatis, desde la puerta de la pescadería, mientras espera su turno para que le envuelva la anguila viva. Oye, que lo quiero elegir yo, le reclama una mujer al pescadero. Si todos son iguales, señora, no hay diferencia, dice este con resolución, sosteniendo por la cabeza el pescado que se retuerce. Una mujer pasa en coche por el callejón y arrolla a don Gaetano, el sastre, que arreglaba unos pantalones sentado al borde de la acera, debajo de la farola, para ahorrar corriente eléctrica. Lo arrastra con silla y todo, haciéndolo rodar por la calle. Gritos, la mujer se desmaya, todo el mundo acude a ayudarla, mientras don Gaetano queda en el suelo atontado. Seguía sin entender nada y decía: «¿Pero qué pasa? ¿Qué pasa?». En medio de este gentío no se siente frío, es mejor que un abrigo. En el portal, doña Esperanza, la portera, es la primera en saludarme. «Feliz Navidad, chico». «Lo mismo digo, doña Esperanza», respondo, y le muestro el estupendo capón que acabo de comprar.
Entro en casa, un frío estático, sigiloso, de irse a dormir. Echo sal y pimienta al capón. Lo pongo a hornear en el fogón con las patatas. A la cocina llega el sonido de la radio de una de las casas de enfrente. En la calle Santa María de la Neve, una vieja mendiga ha tirado todas las monedas que había reunido pidiendo limosna. Se ha golpeado un gentío y ha intervenido la fuerza pública. Se ha licuado la sangre de San Andrea Avellino. Fuera de Nápoles, en América, han nombrado presidente a un jovenzuelo. Los rusos han mandado a un perro en un cohete, y los americanos han mandado a un mono. Apago la luz, miro fuera. Es Navidad. Cuartos iluminados, las familias se sientan a la mesa. En la mía hay un sitio para el boomerang, otro para el capón y otro para María con sus galletas. El año pasado no me imaginaba todo esto. Ha llegado solo sin un deseo. El cuerpo crecido, la boca de María, las alas de Rafaniello, toda esta abundancia que aparece sola, no porque sea Navidad. Con la luz apagada pasa alguna caricia de espíritus por la nuca. En la oscuridad se mueven mejor. Aprovecho la farola de calle para escribir apoyado en el alféizar de la ventana. El sonido del lápiz sobre el papel resume el bullicio del día.
Thank you.
Fin del capítulo 7. Han participado en este proyecto de lectura de Montedidio, de Erri de Luca, Luciana Tarantino, Yolanda Bellota, Rosa Aldea, Julián Bilbao, Maite Fuentes, Josefa Sánchez, Mila Molina desde Aranda de Duero, Demetrio de la Fuente, Manuel Torío, Pilar Amor, Ana María Barrio. En la edición y montaje de estos capítulos, Eduardo Luis de Íscar. Y en la coordinación, Maribel Molina. Un proyecto de Radio Colores, Universidad Popular de Palencia.